34 votos a favor obtuvo anoche el plan de desarrollo que había presentado el alcalde Enrique Peñalosa. 34 votos que significa que fue aprobado ese plan de desarrollo con todo el proyecto, con toda la visión de una nueva ciudad. Señor alcalde Enrique Peñalosa, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Muchas gracias. Estamos muy contentos.
¿Contento o feliz? Le iba a preguntar eso.
Pues muy, muy felices, agradecidos con el consejo que le hizo aportes muy importantes al plan. Y esto nos va a permitir hacer una gran transformación que le mejore la vida a todos los bogotanos. Aquí hay proyectos muy importantes como el tema metro, vías nuevas, ampliación de vías de entrada y salida de la ciudad, troncales, 32 colegios, 6 hospitales, muchos parques muy importantes, más de 75 canchas de fútbol de pasto sintético que además de mejorar la calidad de vida de los vecinos, mejora la seguridad, más de 150.000 viviendas. Y el gran circuito ambiental de la ciudad, que va a ser ese sendero, va a ser como uno más de 200 kilómetros de senderos peatonales alto en los cerros para proteger los cerros de incendios, para comenzar, para poder acceder rápido donde hay incendios, pero para que cientos de miles de ciudadanos pasen por entre las bromelias, las orquídeas, disfruten del paisaje, la ciudad abajo va a ser algo realmente de clase mundial, que va a generar integración social, porque allá se van a encontrar ciudadanos de todas las condiciones, que además después se va a conectar por los ríos Tunjuelo y Sucha al río Bogotá, y luego ese río Bogotá, que será el eje de vida de la ciudad futura, un río Bogotá descontaminado, con parques, con malecones, que vuelve a encontrarse con el sendero de los cerros al norte, ¿vale? Que es un circuito de más de 200 kilómetros,
ese circuito, alcalde, ese circuito de senderos peatonales, ¿va por los cerros orientales de Bogotá?
Sí, es un circuito que primero es indispensable para poder controlar los incendios, un sendero rompefuego, vamos a tener además tuberías de agua y demás para poder apagar.
¿De qué tamaño es ese sendero?
Es un sendero, pues va a tener de largo unos 80 kilómetros
y de ancho, digo.
Pues eso está todavía en proceso de diseño, que diría yo unos 5 metros de ancho.
Sí. Alcalde, hay varios temas, como usted denuncia, que son pues seguramente el reflejo de lo que usted se ha imaginado de una nueva Bogotá, pero también hay unos temas polémicos que le pediría que usted nos ayude a aclarar. ¿Cuántos peajes urbanos va a haber en Bogotá? ¿Dónde van a estar, según lo aprobado anoche?
Bueno, todavía no. Se van a aprobar peajes, se aprueban peajes para donde hagamos nuevas vías. No es para ponerle peajes a una vía que exista, que mañana va a aparecer la carrera séptima con peaje. Esto es, de hecho, en el pasado, el gobierno nacional había instalado peajes alrededor de todo Bogotá. Bogotá tiene peajes por todos lados. En todas las entradas y salidas, pero toda esa plata se iba solamente para hacer vías de Bogotá hacia afuera, ni un solo metro entre Bogotá. Entonces ahora sí vamos a poder hacer una serie de vías que son cruciales para mejorar las entradas y las salidas de Bogotá, vías nuevas. Ahí es donde va a haber peajes, donde se hagan ampliaciones de las vías, donde se hagan nuevas vías.
Por ejemplo,
calle, la autopista Norte. Vamos a hacer la ampliación de la autopista Norte. En unos dos carriles más en cada dirección, que va a tener también Transmilenio. La ampliación de la carrera séptima, que hoy solamente va en dos carriles, de la 180 hacia el norte, y viaja con 6 carriles. La calle 13, que es un desastre de vía entrando a la ciudad hoy desde el occidente. La LO, la autopista longitudinal de occidente, que va a ser posiblemente la vía de más tráfico en Colombia en los próximos 100 años. Que es una vía de 100 metros de ancho, la avenida es una vía tan ancha como la avenida El Dorado.
¿Y estas vías que usted menciona, alcalde, la autopista, la 13, la LO, van a tener peaje urbano?
Sí, por supuesto. Estas vías, todas, muchas vías no se van a tener peaje. No es lógico. Es decir, hoy en Bogotá, solo 15 de cada 100 ciudadanos se movilizan en automóvil. Por supuesto, con excepciones, son los ciudadanos de mayores ingresos. No es que sean ricos por tener un carro, pero claramente el 15% de los ciudadanos que se movilizan en carro son los ciudadanos que tienen mayores ingresos. No sería lógico que le quitáramos recursos a la educación o a la salud o a los parques para hacer las vías que utilizan los ciudadanos que se movilizan en carro. Y eso que ahí no estamos incluyendo el costo del espacio. Imagínense cuánto vale un metro cuadrado de terreno en la carrera séptima. El espacio vial le pertenece a todos los ciudadanos por igual, a los que tienen carro y a los que no tienen carro. Pero los que no tienen carro le están alquilando gratis, digamos, o prestando gratis ese espacio a los que tienen carro. Entonces lo lógico es que las vías, todas las vías de la ciudad, se hagan y se mantengan con recursos que salgan de los mismos automotores, la construcción y el mantenimiento. Y parte de eso son los peajes, pero hay otros recursos, como el impuesto a la gasolina, como incluso un nuevo recurso que creemos que es muy creativo, que se aprobó en el plan, que es muy importante. Y es que los ciudadanos puedan pagar por no cumplir el pico y placa. En este momento hay decenas de miles de ciudadanos que compran un carro blindado para no cumplir el pico y placa, o compran un segundo carro. Entonces ahora vamos a tener pico y placa para los blindados. Los blindados van a tener que cumplir el pico y placa, pero los ciudadanos van a poder pagar para no cumplir el pico y placa.
¿Cuánto se va a pagar por no cumplir el pico y placa, alcalde? ¿De cuánto va a ser esa tarifa?
Todavía no tenemos definido, pero estamos pensando algo alrededor de 4 millones de pesos al año.
¿Cuatro al año?
¿Le salen? Sí. Es bueno recordar que de todas maneras el 15% de los ciudadanos que se movilizan en carros son los ciudadanos de mayores ingresos, ¿no? Y que es decir, en vez de pagar, básicamente los ciudadanos que tienen ingresos altos hoy no están cumpliendo el pico y placa, porque o compran un segundo carro o lo mandan blindar. Entonces con este sistema ya no tendrían exención del pico y placa los carros blindados, y en vez de pagarle esa plata a los que blindan carros o a comprar un segundo carro, más bien se la dan al distrito para que haga mejores vías, para que tenga mejores sistemas de transporte.
Pero, alcalde,
mejores sistemas.
Entre tener un segundo carro y pagar 4 millones de pesos en impuestos, ¿usted qué cree que prefiere la gente?
Bueno, los estudios que hemos hecho nos muestran que a los ciudadanos les sale muchísimo más económico pagar los 4 millones de pesos.
No, pero le pregunto, si usted tiene un carro de gama baja, como tiene la mayoría de los bogotanos, ¿usted no prefiere comprar otro carro en vez de pagar esa suma tan alta de 4 millones de pesos al año?
Bueno, es que
por moverse
es precisamente es una decisión opcional. El ciudadano puede escoger lo que él quiera, ¿no? Eso es la ventaja, esto no es obligatorio, es voluntario. Nosotros calculamos que la mayoría de los ciudadanos prefieren, les sale mucho más económico pagar esos 4 millones que tener otro segundo carro, pagar seguros, etcétera. Pero además estos son recursos que nos permiten tener unas mejores vías para los ciudadanos, tener mejor transporte.
Sí, alcalde, en el tema de los blindados, pues hay un porcentaje, yo no lo conozco, 70, 80, 85%, que pertenecen a entidades del Estado, la Unidad Nacional de Protección, la Gobernación, los
funcionarios públicos que tienen.
Los funcionarios, la alcaldía. ¿Qué va a pasar con estos blindados? ¿Quién va a pagar por esos 4 millones de los blindados que utilizan carros del Estado que se los ha puesto a su disposición?
Sí, en el Estado desafortunadamente no es posible ponerlo, porque yo le cuento que cuando se habló de poner pico y placa a los vehículos oficiales, pues eso fue una cosa demasiado complicada, porque hay demasiados funcionarios del Estado que tienen carros que necesitan para su seguridad, de manera que en este momento eso todavía no es posible implementar.
O sea, ¿la decisión sobre los carros blindados es solamente para los carros privados?
Sí, los carros privados van a tener que cumplir el pico y placa, los carros blindados, de aquí en adelante.
Sí. Alcalde,
a carros como los de los ministros o los generales o los magistrados, eso todavía no es posible aquí.
¿Y por qué todavía no fue posible?
Bueno, pues porque hay problemas de seguridad muy complicados que tienen. Es decir, sería salir recursos del bolsillo del Estado para el mismo Estado.
¿Y ese debate entonces se zanjó diciendo esto es solamente para los carros privados?
Exactamente.
Bueno, alcalde, ¿cómo va a ser el tema del cobro por estacionamiento? Ya que estamos hablando de pagar por el pico y placa, ¿cómo es el tema de pagar por estacionar en vías públicas?
Sí, de nuevo vuelvo a señalar que en una sociedad democrática lo lógico es que los ciudadanos que utilizan el automóvil pues paguen por la construcción y el mantenimiento de vías, y eso, como digo, que se les está dando gratis el espacio vial, el alquiler de ese espacio que vale miles de millones de pesos. Entonces todos los recursos que podamos conseguir para hacer mejores vías, para hacer más vías, para tener transporte público mejor, bienvenidos. Entonces el estacionamiento es una de esas fuentes. Realmente lo que se ha estudiado en el mundo es que la manera más importante de lograr que haya menos tráfico es restringir el estacionamiento. Por ejemplo, en el centro de Londres, los edificios no pueden tener estacionamientos, los edificios de oficinas no pueden tener estacionamientos desde hace más de 50 años. Hace dos años se hizo la torre más alta de Europa, en Londres, que donde hay más de 10.000 personas que trabajan, y no tiene sino 43 estacionamientos para personas con discapacidad. Entonces, lo lógico es cobrar por el estacionamiento en el espacio vial. Vuelvo a insistir, el espacio de la vía le pertenece a todos los ciudadanos por igual, a los que no tienen carro como a los que tienen carro. Entonces todos los ciudadanos tienen derecho a la misma cantidad de espacio en la vía, aunque no tengan carro, aunque tengan solo una bicicleta. Entonces se aprobó que vamos a poder tener como una fuente de recursos cobrar por el estacionamiento en vía pública, pero eso no quedó aprobado todavía en el detalle, toca volver al Consejo para definir cómo se haría cuando se vaya a hacer. Simplemente quedó como una de las fuentes de recursos que tiene el plan.
¿Falta todavía definir de cuánto sería ese cobro?
Exactamente, todavía eso no está.
Pero, alcalde, detrás de todo lo que estamos hablando hay un mensaje contra el carro particular, contra el carro privado. Es decir, hay que pagar por peajes urbanos. Si usted va por la séptima o por la autopista o por la calle 13 va a tener que pagar. Va a tener que pagar por evadir el pico y placa. Va a tener que pagar por estacionar en vías públicas. ¿Cuántos carros espera usted reducir el parque automotor en Bogotá? ¿O cuál es el límite? ¿Cuál es la cifra que usted tiene, el modelo de cuántos carros en Bogotá?
No, no es ningún mensaje en contra del carro, Néstor. Por el contrario, lo que nosotros queremos es hacer nuevas vías, es tener unos sistemas de transporte masivo que atraigan a los ciudadanos que tienen carro, de manera que los ciudadanos que vayan en el carro vayan a tener mucho menos tráfico. Lo que sí es apenas lógico y justo es que los automotores paguen por el costo de hacer y mantener las vías. No sería muy justo ni muy democrático quitarle recursos a la educación, a la salud, a los parques, para hacer y mantener las vías de los ciudadanos que tienen carro. Vuelvo a repetir, solo 15 de cada 100 ciudadanos en Bogotá se movilizan en carro hoy. Solo 15 de cada 100. Obviamente en general son los ciudadanos de mayores ingresos, pero lo más complicado es que cada año ingresan unos 130.000 carros nuevos a la ciudad. Supongamos que 70.000 sean de reemplazo, están reemplazando carros viejos, pero fácilmente son 50-60.000 nuevos netos. 50.000 carros nuevos, supongamos 10 metros por carro, incluyendo un espacio entre carro y carro, para hacer el cálculo fácil, es una fila de 500 kilómetros de carros. Es decir, cada tres años es más que la distancia entre Bogotá y Cartagena. Entonces, la ciudad simplemente va a colapsar si no logramos cambiar con lo que nosotros comenzamos la vez pasada que estuvimos en la administración, de hacer ciclorrutas. El tema de las bicicletas no es un tema de juego. Hoy en Bogotá, Bogotá tiene el...
Alcalde.
En Bogotá tenemos que por cada...
Se está cortando...
Esa bicicleta. ¿Aló?
Aló, es que se está cortando la llamada. ¿Está en un teléfono fijo o en un celular, alcalde?
Estoy en un celular, pero ya me está oyendo bien ya, ahora sí.
Ahí le oigo mejor, Ricardo.
Quieto. Alcalde, hay críticas en el plan de desarrollo desde algunos sectores por el proyecto Ciudad Norte, porque no se menciona abiertamente la Reserva Van der Hamen, que estaría incluida ahí, y usted sabe lo que significa toda la polémica en torno a la posible construcción en esa zona para densificar la ciudad en ese lugar. Y adicionalmente hay polémica porque no se incluyó en el plan de desarrollo ningún rubro para construcción de la planta de tratamiento de las aguas en canoas del río Bogotá, a pesar de que hay un fallo del Consejo de Estado ordenándole al distrito eso. ¿Cuál es la respuesta frente a esas dos medidas, esas dos decisiones en el plan de desarrollo?
No, por el contrario, sí se incluyeron recursos para el tema de las plantas de tratamiento. Sí hay un, estamos dedicados, incluso lo que estamos pensando es incluso hacer aportes mayores al tratamiento del río de los que estaban programados y acelerar la descontaminación del río Bogotá, porque, y eso va junto con el tema. Ahorita, pues yo no quisiera entrar ahora en este tema en extenso, pero lo cierto es que Bogotá hoy tiene, Bogotá y municipios aledaños tienen 2,6 millones de viviendas, 2,6 millones de viviendas, y en los próximos 40 años es necesario hacer 2,7 millones de viviendas, es decir, hay que construir más que la totalidad de lo que hoy hay construido. Entonces, en el tema norte, en el mejor de los casos, con o sin exclusión de la Banderjame, porque es un tema irrelevante, ese es un tema que no tiene que ver con lo aprobado, porque además de los terrenos de la Banderjame hay muchos otros terrenos. Nosotros ya estamos sacando adelante, por ejemplo, lo que es el Post Norte, una ciudad donde vamos a construir unas 140 mil viviendas, que no tiene nada que ver con la Banderjame, y hay otras 3.000 hectáreas, pero en el norte, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, se pueden construir unas 500 mil viviendas. Y todavía nos están faltando 2,2 millones de
alcalde,
viviendas.
¿Cómo que no tiene que ver con la Banderjame? ¿La ciudad norte no se construye parte sobre la Banderjame?
No, no necesariamente. Se puede hacer con la Banderjame o sin la Banderjame. Nosotros pensamos que lo que nosotros proponemos es mucho mejor que la Banderjame, porque generamos más espacios verdes ambientales y que la Banderjame generamos mejor conectividad con los cerros. Y además de eso generamos parques que queden juntos donde va a vivir la gente, porque lo que queremos es una ciudad distinta, llena, surcada cientos de kilómetros de parques lineales por donde vive la gente, que la gente pueda atravesar la ciudad por parques lineales en todas las direcciones, etcétera. Pero de una u otra manera se puede hacer o dejando la Banderjame como está o modificando.
Este momento.
Lo que sí es importante es que tenemos que planear la ciudad para que no sigamos haciendo chambonadas, para que nosotros hagamos una ciudad con parques, con vías, con transporte masivo. Miren lo que está pasando al norte de Bogotá. Tenemos desarrollos enormes en Chía, Cajicá, Tocancipá, Sopó, donde no hay vías grandes, no hay parques públicos, no hay transporte masivo. Y eso es solo el pico de lo que va a pasar si no planeamos el crecimiento de la ciudad.
Sí. Alcalde, muchos de los amigos de Mañanas Blue que tienen motos están preguntando, ¿qué va a hacer usted con las motos? ¿Si les va a imponer la misma medida de que paguen adicional para que salgan en pico y placa? ¿Qué va a hacer con las motos?
Hoy las motos tienen unos privilegios, es cierto. Las motos, por ejemplo, hoy no cumplen pico y placa.
Uh-huh.
Todavía no tenemos una decisión de cobrar pico y placa a las motos. Y las motos además no están pagando peajes. Pero como mínimo sí vamos a ser cada vez más estrictos haciendo que las motos cumplan las normas de tránsito y que no puedan estacionarse en las aceras, etcétera. De manera que la moto es un vehículo que pues, hoy tiene una serie de privilegios sobre los carros, y las motos pues están generando problemas en la ciudad porque hay una accidentalidad creciente, disparada, incluso generándole problemas al SOAT, pero por ahora no tenemos ningún plan para restringir las motos, sino simplemente ser mucho más estrictos en hacer que las motos cumplan las normas de tránsito como cualquier otro vehículo. Pero lo que sí tendremos son troncales grandes, vamos a tener el metro, vamos a tener transporte masivo, vamos a tener la línea de metro, eso sí lo incluye el plan. Vamos a tener una serie de vías nuevas, de autopistas de entrada y salida de la ciudad, vamos a tener muchas troncales nuevas de Transmilenio. Vamos a tener vías que desembotellen sectores que hoy están totalmente embotellados, como son el suroccidente en Bosa y en Kennedy. En fin, estamos convencidos que Bogotá va a ser otra, en términos de parques, de colegios, de hospitales.
Sí, alcalde, precisamente sobre el metro, ¿qué va a pasar con el metro? ¿Ya queda financiado en su totalidad con este plan de desarrollo?
Sí, el metro iniciando a hacer la licitación el año entrante, y vamos a dejar esa primera línea en construcción que esperamos se termine.
Alcalde, miércoles está cortando. Alcalde.
Sí, aló.
Alcalde, ¿me oye ahí?
Le oigo perfecto.
Bueno,
sí.
es que tenemos un problema. Le preguntaba a María Camila por el metro. El plan de desarrollo ayer, aprobado ayer, establece 86 billones de pesos para el transporte público. Alcalde, ¿eso es todo para Transmilenio o cuánta plata hay para el metro?
No. Ojalá hubiera 86 billones para el transporte público. Ese es el total del plan, de todo, incluyendo absolutamente todo: educación, colegios, vivienda. No, pero el transporte público sí, va a haber varias ni de metro. Se necesitan ambas cosas. Mire, ayer yo veía, por ejemplo, que en Quebec, el gran plan de transporte masivo de la ciudad de Quebec en Canadá, es un plan con base en troncales tipo Transmilenio. Y lo interesante es que Quebec es la sede de una de las empresas productoras de metro más grandes del mundo, que es Bombardier. Y aún así, el gran plan masivo para el transporte masivo en Quebec hacia el futuro es un plan tipo Transmilenio. De manera que hay que arreglar Transmilenio. No existe ninguna posibilidad de resolver el tema del transporte masivo en Bogotá simplemente con metro. Es indispensable mejorar el sistema de buses. Y nosotros además heredamos un problema gigantesco, que es el del SIT. El SIT es un sistema quebrado que le desmejoró la movilidad a los barrios populares y que está perdiendo billones de pesos. El año entrante tendremos que invertir más de un billón de pesos solamente en el tema del SIP. Se va a absorber casi el 70% del predial. Entonces eso también hay que arreglarlo.
Alcalde, todo este plan de desarrollo, entre otras cosas, fue aprobado por cuenta de la jugada de este concejal del Polo de Venus Albeiro Silva. Usted se metió en la decisión de Venus Albeiro Silva. ¿Cómo hicieron para convencerlo de que presentara ponencia y salvase el plan de desarrollo?
Bueno, es que realmente no es que Venus Albeiro no es que haya hecho ninguna salvada del plan. Lo que pasa es que él tenía la posibilidad, había una posibilidad de que él se demorara 3 días en presentar la ponencia.
No lo hundió, que es básicamente lo mismo. Él hubiera podido hundir el plan y lo terminó salvando.
Pues no lo salvando, pero yo creo que hizo lo que era democrático y correcto, que era no sabotear el plan. Es que se discuta el plan, es un plan que se discutió. Decenas de miles de personas participaron en la elaboración del plan. Los concejales trabajaron durante meses y le habían incorporado una serie de cambios muy importantes. Y entonces se tratara simplemente que en vez de demorarse, inscribiera su ponencia a tiempo, ¿no? Que estamos agradecidos que él, aunque era un opositor, actuó de una manera democrática y responsable y no lo saboteó.
Sí.
Y en ese sentido estamos muy contentos, creo que hicimos un trabajo muy muy en equipo con el Consejo de Bogotá. Los concejales son plenamente conscientes de la crisis en que está esta ciudad y que tenemos que aunar esfuerzos para sacarla adelante.
Sí.
Entonces, eso fue muy valioso y fue muy valioso que finalmente, aunque inicialmente había una especie de estrategia de dilación que hubiera hundido el plan si no se hubiera terminado a tiempo, se logró terminar a tiempo, lo que hace posible,
alcalde,
que los bogotanos hoy tengan un plan que va a mejorar radicalmente su vida.
Ayer entrevisté a Venus Albeiro Silva y le hice la misma pregunta que le quiero formular a usted. ¿En el plan de desarrollo hubo alguna clase de mermelada, de zanahoria para Venus Albeiro Silva y sus fundaciones artísticas?
No, yo no digo mermelada. Venus Albeiro Silva ha impulsado un festival cultural desde hace muchos años y nosotros revisamos a fondo, incluso mucho antes de que se hablara de este plan, y habíamos dicho que íbamos a continuar aportando recursos para este festival cultural en sectores populares que nos parece que es valioso. Esa es una ONG que nosotros además tenemos muy supervisada, pero que nos parece que lo que se está realizando es importante para la cultura.
Señor alcalde, una última pregunta sobre el tema del Bronx. Esta mañana el comandante de la Policía de Bogotá dijo aquí que no sabía qué iba a pasar con el Bronx, pero una posibilidad era demoler todas las casas, la estructura vieja alrededor de la cual se había construido todo ese imperio criminal, ese imperio del horror. ¿Qué va a hacer usted con el Bronx, alcalde?
Bueno, lo que ya hicimos, Néstor, fue intervenir el Bronx, porque aquí se había permitido, se venía permitiendo esa república independiente del crimen con toda clase de horrores, sin que no se hiciera nada, y esto además estaba a 5 cuadras del Palacio Presidencial, de manera que nosotros sí decidimos que esto no iba a continuar así. Hicimos esa intervención del Bronx. Yo quiero agradecer mucho el apoyo que tuvimos de la Policía Nacional, de la Fiscalía, de Bienestar Familiar y obviamente las entidades del distrito como Integración Social, pero realmente este es un operativo que preparamos durante 4 meses. Y no solamente en lo militar y en lo policial, sino también en lo social, porque es que el operativo no era contra los habitantes de la calle, era contra los grupos criminales, contra las mafias, que estaban cometiendo toda clase de horrores. Insisto, era una república independiente donde no entraba la policía, aunque quedaba a 2 cuadras del Comando de Policía de Bogotá. Entonces, nosotros sí estamos pensando que vamos a demoler la mayoría de ese sector y hacer una renovación, una reconstrucción total, porque esto, incluso hay unos, buena parte de los edificios están en riesgo de colapsar.
Sí, sí. En su momento, alcalde, se hizo la intervención de la calle del Cartucho y se pensó que con eso quedaba superada la situación que se presentaba con esos sitios en los que confluían todos los delitos que podían darse en una ciudad como Bogotá. Y lo que ocurrió con la intervención en el Cartucho, lamentablemente, fue que se convirtió en una serie de calles como el Bronx, como el Amparo en el Patio Bonito y como otros puntos que lo que hicieron fue dispersarlo. ¿Cómo evitar que eso vuelva a ocurrir?
No, es que es distinto. Primero, nosotros tumbamos el Cartucho, que era un horror. Nosotros demolimos 600 edificaciones en el Cartucho. 23 hectáreas. Hicimos allá el Parque Tercer Milenio y recuperamos en buena medida el centro. Eso ya, el Bronx, entre otras, no se creó por cuenta de que se haya tumbado el Cartucho. El Bronx ya existía desde antes de que tumbáramos el Cartucho. Pero el Bronx es relativamente pequeño comparado con el Cartucho. El Bronx son 3 hectáreas, mientras que el Cartucho eran 23. Nosotros no estamos pensando que con esto vamos a acabar con el problema de la drogadicción o de los habitantes de la calle, aunque tenemos programas muy ambiciosos para atender a los habitantes de calle. Incluso hace solamente 20 días logramos un alto muy lindo de tener a 150 exhabitantes de calle que logramos tener en programas de rehabilitación, contratados para que ayuden a limpiar canales en el acueducto. Pero nosotros no estamos pensando que con esto se va a acabar la drogadicción. Lo que sí estamos detrás es detrás de los grupos criminales. Ahí había toda clase de mafias que hacían de todo, desde abuso sexual de niños, explotación sexual de niños, asesinatos, venta de armas, todos los horrores, y además era una república independiente del crimen, insisto, por fuera del control, totalmente por fuera del control del Estado. Incluso ahí habían tenido secuestrados a 2 miembros de la Fiscalía, del CTI, el año pasado, de manera que eso es lo que no vamos a tolerar. Nosotros vamos a hacer, digamos, todo el apoyo social para los habitantes de calle, para su rehabilitación en lo posible, pero absolutamente radicales en contra de las organizaciones criminales que creaban unas repúblicas independientes como esa. Y por supuesto que tenemos claro que hay otros sectores de la ciudad donde también tenemos que ir interviniendo más y más, como todo el sector que usted menciona, el Amparo, el María Paz, etcétera.
Sí, eso señor alcalde, porque al sector de Cinco Huecos y al Amparo ya están llegando habitantes desalojados del Bronx, y es que lo que han asegurado es que los ganchos todavía no están desmantelados. Hay 11 capturas, pero ¿quiénes son los grandes traficantes capturados?
Bueno, es que por supuesto, no es que nosotros con esto vayamos a arreglar todos los problemas de habitantes de calle. Nosotros tenemos más de 1.500 habitantes de calle que tenemos en los centros de atención del distrito. Recibimos a más de 200 niños en sitios del Instituto de Bienestar Familiar. habitantes de calle que, entre otras, no viven en un sitio. No es que ellos vivan en el Bronx, o que vivan en Cinco Huecos, o que vivan en el Amparo. Ellos van de un sitio al otro, etcétera. Nosotros lo que sí tenemos que tener es las infraestructuras necesarias para atenderlos bien en sitios especializados, en refugios, en albergues, para que puedan ir a dormir, a bañarse, tener programas de rehabilitación en caso de que lo deseen. Pero de ninguna manera nosotros vamos a tolerar que haya unas repúblicas independientes del crimen donde no entra la policía, que eso es lo que había, donde se cometían toda clase de horrores. Nosotros sí capturamos a algunos de los jefes del Bronx, de los jefes de las organizaciones criminales del Bronx, pero lo cierto es que ya no hay en Bogotá un sitio donde no entre la policía. Esa es una cosa muy distinta. Entonces, el trabajo social hay que hacerlo de todas formas. En todas las ciudades del mundo hay habitantes de calle con problemas de drogadicción. Nosotros tenemos que atenderlos. Pero una cosa es esa y otra cosa son los grupos de AMPA. Es que si ustedes ven lo que había en el Bronx, allá no entraba en esta
isla
por fuera de control del Estado.
Claro que eran grupos de AMPA, pero eso es lo grave, alcalde, porque esos grupos de AMPA siguen delinquiendo.
Es decir, los ganchos.
Nosotros tenemos que ir detrás de ellos, ese es otro tema. Nosotros obviamente iremos detrás, pero lo que sí ya no tendrán es un sector de la ciudad donde no entra la policía. Tendrán que andar escondidos, corriendo de aquí a allá, como tantos grupos criminales que desafortunadamente existen, pero ya no tendrán una especie de república independiente donde no entra el Estado.
Alcalde, ¿pero por qué no capturaron sino a 11 personas?
Bueno, porque íbamos detrás de los capos, y entonces se había hecho un trabajo de inteligencia muy importante, y se capturó a algunos. Por ejemplo, seguramente algunos se fugaron por el túnel que había, pero por lo menos se capturaron a dos de los jefes importantes del sector. Y obviamente esta es una tarea que continuará, y la policía y la fiscalía continuarán persiguiendo a cualquier tipo de organización criminal. Insisto, esto es una tarea que tenemos que hacer permanentemente. Pero lo que sí ya no existirá, vuelvo a insistir, es un sector de la ciudad donde no entraba la policía.
Las 7:46 a.m, es el alcalde mayor de Bogotá, el alcalde Enrique Peñalosa, sobre el plan de desarrollo y el Bronx, que ha sido el gran descubrimiento, con horrores incluidos, el operativo que comenzó el sábado de la semana pasada. Alcalde, gracias por estos minutos para los oyentes de Blue Radio.
Gracias, muchas gracias, Néstor. Una sola palabra, este tema del operativo del sábado pasado lo llevábamos preparando 4 meses, desde el comienzo, que llegamos a la alcaldía. Este es un tema que creo que es un programa que además fue muy exitoso, porque no tuvimos ni muertos ni heridos. Fue un programa preparado milimétricamente, y creo que eso de todas maneras va a ayudar mucho a que desactivemos también. Eso va a dejar de ser un incentivo, como decía el padre Nicoló del cartucho, que el cartucho lo que hacía era promover y estimular la drogadicción. De hecho, que eso ya no exista, va a ayudar a que mucho menos niños y jóvenes caigan.